contigo. Aumentan a 1,840 los casos confirmados de coronavirus en Cuba, con al menos 79 muertos por la enfermedad.
Pide alto funcionario del Departamento de Estado a Cuba, Venezuela y Nicaragua transparencia en la información sobre la pandemia de coronavirus.
Acude la ciudadanía cubana a las tiendas recaudadoras de divisas tras haber consumido la canasta básica.
Denuncia Civil Rights Defenders el aumento de las violaciones de los derechos humanos en Cuba.
Muere cabecilla del grupo guerrillero ELN en bombardeo del ejército colombiano.
Denuncia la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional impedimentos del régimen chavista a la entrega de ayuda al pueblo venezolano.
Condena a Estados Unidos intentos de China por penetrar los sistemas de computadoras norteamericanas que investigan vacunas para combatir el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga está en los controles, sala de redacción Ibet Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia en La Habana, 28 grados Celsius, poca nubosidad, sensación térmica de 31, algunas tronadas y algunas lluvias dispersas nos acompañarán más tarde en el área de La Habana.
Santiago de Cuba muestra 29 grados centígrados en el termómetro con una sensación de 33 a esta hora, un viento de 12 kilómetros por hora. El cielo poco nuboso se mantendrá así durante todo el transcurso del fin de la tarde y la noche.
A las 6, 2 minutos, actualización informativa que comienza desde Cuba.
10 nuevos casos de coronavirus en Cuba reportó este viernes el MINSAP. Aumenta por lo tanto a 1,840 el número de contagiados en la isla, mientras se mantiene en 79 la cifra de fallecidos porque no ha habido ninguna otra muerte en las últimas 24 horas.
Entre los 10 nuevos casos hay 3 niños, 2 de 10 años y 1 de 3, todos ellos asintomáticos, residentes en La Habana del Este.
La totalidad de los nuevos casos fueron cubanos. 9 de los 10 estuvieron en contacto con otros casos, ya confirmados. Y del décimo se desconoce la fuente de infección.
913 pacientes se encuentran ingresados y otras 2,947 personas son vigiladas en sus hogares. El MINSAP informa de 1,425 recuperados, 42 de ellos en la última jornada.
Por otra parte, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, John Piechowski, pidió a Cuba, Venezuela y Nicaragua que acaben con el silencio sobre el coronavirus y sean transparentes.
Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una conferencia en línea del Instituto Kassler, Piechowski pidió a los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua una mayor transparencia en la gestión de la pandemia de coronavirus.
Necesitamos transparencia para sobrevivir esta pandemia, ¿no? Necesitamos la libre circulación de información correcta, de datos correctos, datos que uno puede desmentir, confirmar.
También en la conferencia participó desde Cuba el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, quien dijo que Cuba, Venezuela y Nicaragua se aprovechan de la pandemia.
Los regímenes tanto de Venezuela, Nicaragua, como el de nuestro país, el de Cuba, vienen aprovechándose de la pandemia del coronavirus para aumentar de manera gradual, diaria, la represión contra quienes somos críticos, ¿no?, con estos regímenes y con sus violaciones constantes a los derechos y libertades de nuestros respectivos pueblos.
Con él coincidió Javier Larrondo, presidente de la Organización Defensores de los Prisioneros Cubanos.
Cuba, con el tema de las misiones, lo que está haciendo es, y con esta pandemia, lo que está haciendo es un doble juego muy singular, ¿no? Por un lado, al exterior está queriendo presentarse como una gran potencia médica y en realidad es una gran potencia esclavizadora de miles de buenos médicos que salen en condiciones deplorables al extranjero.
Larrondo dijo que Cuba aprovecha la pandemia de dos maneras, una para obtener ingresos porque las misiones médicas le proporcionan millones de dólares y para reprimir a su pueblo de una manera exagerada. Dio como ejemplo el decreto Ley 370, que usa para perseguir a periodistas independientes porque, como dijo, son la clave de la transmisión correcta de la información y quieren callarlos rápidamente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Consumida ya la canasta básica, ahora les queda a los cubanos acudir a las tiendas recaudadoras de divisas para adquirir alimentos donde el suministro es escaso y los precios son altos.
Tomás Cardoso tiene la información.
En Santa Clara ya las familias consumieron el arroz, frijoles y chícharos, informa el activista Guillermo del Sol.
La canasta básica ya se fue. Ayer yo estuve en el mercado de Sandino y ni plátano, burro, encontré ahí. Lo único que pude adquirir fue pepino y zanahoria para encontrar un pollo. Aquí en la tienda TRN de la Riviera hay que matarse en una cola.
Desde Guantánamo, Henry Couto Guzmán, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, reporta que en medio de la crisis con los alimentos también hay corrupción por funcionarios estatales.
Esto es en la calle 7 Oeste, la famosa también. Que es donde aparecen los productos que son robados de las instituciones del Estado por dirigentes y se valen de otra persona y la venden en la calle.
Yanela Lucía Reyes, madre de dos niñas que vive en Santi Espíritus, denuncia que hay desvíos de alimentos para ser vendidos a los dirigentes.
Aquí en la placita, en la parte zona sur de Colón, ellos sacaron papas prefritas. Vendían un solo paquete por persona. Vendieron 3 cajas nada más. Nadie alcanzó. Yo hice la cola, traté de comprar algo, pero no pude. Sin embargo, los mismos jefes de acopio los están vendiendo en su casa a los mismos dirigentes.
Teresa Miranda Céspedes cuenta desde Guaro, en Mayarí, que este miércoles vendieron un poco de pollo en las tiendas recaudadoras de divisas y solamente unos pocos lograron adquirirlo.
La gente parecía una manada de animales que habían soltado, todo el mundo corriendo por ir para allá, desesperado por el hambre. La mayoría se quedó sin comprar.
Y desde Levisa, en Holguín, el residente Eladio Vega Sánchez comenta que han triplicado los precios de los huevos y el yogur que venden en las TRD.
Aquí en la tienda nos lo estaban vendiendo a 90 centavos, pero ahora apareció la gallina de los huevos de oro y lo está vendiendo a 90 pesos el kilo de huevo. El huevo sale a 3 pesos. El yogur es a peso, lo están vendiendo a 3 pesos.
Desde el inicio de la pandemia, las autoridades cubanas no han logrado estabilizar el suministro de alimentos para evitar la aglomeración de personas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En Cienfuegos se han celebrado juicios sumarios a 8 residentes de esa ciudad, a quienes las autoridades les acusan de haber violado las regulaciones para los llamados centros de aislamiento.
Según la prensa local de esa ciudad, en el centro de la isla, los cienfuegueros se evadieron de esas instalaciones, por lo que la PNR las arrestó y 5 han sido procesados por el delito de propagación de epidemia.
Las sanciones varían entre 3 meses a 1 año de privación de libertad, aclara el artículo, y los 3 restantes detenidos serán presentados en un tribunal en cuanto terminen la cuarentena.
En el caso de que la persona se escape, la que se haya escapado tenga el coronavirus, la condena sería de 3 a 8 años.
Y la Policía Nacional de Honduras detuvo este jueves a uno de sus agentes por trasladar ilegalmente a 9 migrantes irregulares de Cuba en una camioneta cuyo destino final era los Estados Unidos.
La detención se llevó a cabo en un sector fronterizo con Nicaragua en un operativo policial, indicó la institución de seguridad en un comunicado.
Al efectuar una inspección al vehículo, las autoridades ubicaron a los 9 cubanos y detuvieron al policía, que se encontraba en su día de descanso y ahora es investigado por el delito de tráfico ilícito de personas.
Autoridades del Instituto Nacional de Migración de Honduras decidirán si regresan a los cubanos a su país de origen o si les conceden un permiso para que crucen el territorio nacional.
Y la organización Civil Rights Defenders denunció el incremento de las violaciones de derechos humanos en Cuba en medio de la crisis del COVID-19 y pidió a la Unión Europea que escuche a las voces de la sociedad civil.
Desde Madrid, el reporte llega con Michel Suárez.
El 96% de los participantes en una encuesta de Civil Rights Defenders asegura que durante la crisis del coronavirus se han incrementado las violaciones de derechos humanos en Cuba. En ese sentido, el 84% dijo haber perdido la confianza en la información del gobierno cubano sobre la pandemia. Eric Yeniche, director de programas para América Latina, dijo a Radio Televisión Martí que La Habana intenta callar toda discusión sobre el tema.
El gobierno intenta callar toda discusión sobre cómo resolver la crisis que ocurre fuera de las estructuras del gobierno o del Estado. Porque lo que más teme el gobierno cubano es que la sociedad misma discute y formule y actúe para resolver la crisis de su propia manera.
La organización Civil Rights Defenders, con sede en Suecia, presentó el resultado de la encuesta a los responsables del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, a quienes pidió reunirse formal y abiertamente con la sociedad civil cubana.
Ahora es tiempo que la Unión Europea se sienta con la sociedad civil independiente para discutir abiertamente con ellos sobre cómo podría contribuir al trabajo de la sociedad civil independiente para que esa sociedad cumpla un papel importante en la resolución de esta crisis.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El Departamento de Estado, mediante su cuenta de Twitter, fue poniendo ejemplos de la inclusión de Cuba, Venezuela, Irán, Siria y Corea del Norte en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo.
En el caso de La Habana, destacaron que en la isla se ha dado albergue a varias personas que son buscadas por la justicia estadounidense bajo cargos de violencia política, muchos de los cuales llevan décadas viviendo en Cuba.
Afirma el Twitter que el régimen de La Habana le ha proporcionado a estos fugitivos vivienda, atención médica y hasta la libreta de racionamiento.
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Cossack, agregó que Cuba, además de los prófugos de la justicia estadounidenses, rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes terroristas del ELN, cuya facción se atribuyó la responsabilidad de un atentado con carro bomba en una academia de policía de Bogotá en 2019.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 6:11 saludamos a nuestra audiencia en Holguín, 30 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 17 kilómetros por hora.
Santa Clara muestra 28 grados centígrados de temperatura con una sensación de 31 a esta hora. El cielo poco nublado, viento de 18 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el fin de esta tarde y la noche.
6:12, noticias de los Estados Unidos.
Efectivamente, Estados Unidos condenó los intentos de China por hackear organizaciones estadounidenses que investigan posibles vacunas contra el COVID-19.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió a China que detenga lo que calificó de actividad maliciosa en el ciberespacio.
Previamente, el FBI había pedido a las entidades que investigan sobre el coronavirus que incrementen la seguridad online para evitar el robo de material relacionado con el COVID-19.
Abro comillas, los sectores farmacéuticos de la salud y de investigación trabajando sobre la COVID-19 deben ser conscientes de que son el principal objetivo, cierro comillas. Así dijo el FBI en un anuncio de servicio público.
El gobierno chino negó el lunes estar involucrado en intentos de robar datos relacionados con el virus cuando varios medios adelantaron el anuncio que hizo el FBI.
Por otra parte, el Senado de los Estados Unidos propone una ley que permita al presidente Donald Trump sancionar al gobierno chino por su presunta responsabilidad en el contagio global del coronavirus.
Jorge Agobián, de La Voz de América, tiene el siguiente informe.
Sancionar a China no es precisamente un tema en el que haya consenso bipartidista en este momento en el Congreso.
La pregunta es si el liderazgo demócrata en la Cámara quiere proteger al régimen comunista de China o si quiere proteger al pueblo americano.
Ahora mismo yo creo que el foco que ellos están poniendo en China es una desviación de hacer lo que tenemos que hacer en nuestro país. Sí, queremos conocer el origen de la pandemia, pero enfoquémonos en por qué no estamos haciendo pruebas, cómo podemos ayudar al pueblo.
El Senado de mayoría republicana se prepara para la discusión de un proyecto de ley que daría luz verde a las sanciones al gobierno chino por su presunta responsabilidad en el contagio global del COVID-19. Los adelantos del Congreso estadounidense ya encontraron rechazo en China.
China insta a Estados Unidos a que deje de calumniar y desacreditar a China, que deje de revisar y avanzar proyectos de ley relevantes contra China, que detenga los litigios frívolos contra China.
La comunidad de inteligencia, a su vez, está enfocada en determinar la responsabilidad de China y alertó sobre presuntos intentos de Pekín de piratear información relacionada con vacunas y tratamientos del COVID-19 que realiza Estados Unidos. China respondió.
A juzgar por los registros anteriores, Estados Unidos ha llevado a cabo la operación de robo cibernético más grande del mundo.
Las denuncias estadounidenses también sonaron las alarmas en el Senado, donde los promotores del proyecto de ley para sancionar a China consideran la nueva evidencia como una razón adicional para aprobar la legislación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el Senado de los Estados Unidos aprobó este jueves una legislación bipartidista que ampliaría un conjunto de herramientas de vigilancia federal ya expiradas, diseñadas para hacer cumplir la ley de rastrear a presuntos terroristas y espías.
El fiscal general y miembros del Congreso trabajaron juntos para elaborar las reformas necesarias mientras se preserva la seguridad nacional, dijo el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, en el auditorio del Senado el miércoles.
La Cámara aprobó el proyecto de ley en marzo, pero tendrá que aprobarlo nuevamente debido a un cambio en el Senado. La Cámara ha estado realizando votaciones de forma limitada debido a la pandemia del coronavirus.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que va a preparar al país para futuras pandemias mediante el reabastecimiento de las reservas nacionales y hacer que regrese al país la producción de equipos y suministros cruciales.
Luis Alberto Facal tiene más detalles de lo manifestado por el presidente Donald Trump.
El mandatario hizo sus comentarios el mismo día en que un médico testificó que su gobierno no se preparó adecuadamente para enfrentar la pandemia. ¿No sería bueno eso?, preguntó Trump durante una visita a un distribuidor de equipo médico en Pensilvania.
Mi meta es producir todo lo que Estados Unidos necesita para nosotros mismos y luego exportar al mundo, incluyendo medicamentos.
Trump había expresado su descontento con las cadenas de abastecimiento en una entrevista transmitida por la televisión antes de que viajara de Washington a Pensilvania. Entre tanto, autoridades federales de salud han comenzado a alertar a médicos de posibles problemas de precisión con una prueba rápida para COVID-19 utilizada en miles de hospitales, clínicas y sitios de diagnóstico en todo Estados Unidos, incluyendo la Casa Blanca. La Administración de Alimentos y Medicamentos informó el jueves que está investigando datos preliminares que dejan entrever que la prueba de diagnóstico de 15 minutos desarrollada por los laboratorios Abbott podrían no detectar casos de COVID-19. La Casa Blanca utiliza a diario este tipo de pruebas con el presidente Donald Trump y altos miembros de su personal, incluyendo el grupo de trabajo contra el coronavirus. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en su conferencia de prensa diaria, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, resaltó los esfuerzos que se siguen realizando para tener los equipos médicos necesarios para combatir el coronavirus.
Desde la Gran Manzana, informa Carmen María Rodríguez.
Al hablar con la prensa, el gobernador Cuomo afirmó que la fase actual es más que la de una reapertura y sugirió reformas para mejorar el sistema de educación, el transporte público, los servicios médicos. Así habló Andrew Cuomo.
Let's use this as a moment to grow and to get better. Let's learn from the pain that we went through.
Debemos tomar esta experiencia y crecer. La vida te pateará duro, pero te levantas más astuto. Unas de las lecciones que hemos aprendido es de que jamás debiéramos volver a estar en la posición de carecer equipo médico. Nos enfrentamos a un tema de marca mayor y de proporciones mayores y carecemos equipos básicos para médicos y enfermeras. Andrew Cuomo dijo que muchos de los equipos médicos que necesita Estados Unidos proceden de China y de que él y otros gobernadores se vieron en la necesidad de buscar a quienes conocían en China para pedir el respaldo médico necesario. Andrew Cuomo añadió que el tema de equipos médicos es uno de seguridad nacional y que él desea que el estado de Nueva York esté a la vanguardia de producción de mascarillas, ventiladores, pruebas y de medicina. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y ante una comisión de la Cámara de Representantes testificó el inmunólogo Rick Bryant, quien aseguró que el gobierno federal no cuenta aún con los recursos necesarios para enfrentar un posible rebrote del COVID-19 durante la temporada de gripe.
Bricio Segovia, de La Voz de América, tiene el siguiente informe.
Ante una comisión de la Cámara de Representantes, el inmunólogo Rick Bright alertó de un número de muertes sin precedentes a finales de año por la combinación letal que sería un rebrote de COVID-19 y la gripe estacional, y aseguró que la administración Trump no tiene aún las herramientas necesarias para enfrentar una crisis de salud de esa magnitud.
Our window of opportunity is closing.
Nuestra ventana de oportunidad se está cerrando. Si no logramos mejorar nuestra respuesta ahora, basada en la ciencia, me temo que la pandemia empeorará y se prolongará. Es probable que haya un rebrote de COVID-19 este otoño y vendrá acompañado de los retos de la gripe estacional. Sin una planificación apropiada, el de 2020 podría ser el invierno más oscuro de la historia moderna.
Según el inmunólogo, en 2017 casi 79.000 personas murieron a causa de la gripe en Estados Unidos, una cantidad similar a las muertes que en 5 meses ha causado COVID-19. Bright asegura que el sistema de salud del país no está preparado para absorber una crisis como esa y advierte que tendría consecuencias devastadoras.
Nos estamos quedando sin tiempo porque el virus aún se está propagando por todos lados. La gente se está impacientando por salir de casa y tenemos que tomar decisiones cruciales sobre cómo equilibrar economía y ciencia.
Bright declaró ante una comisión de la Cámara de Representantes controlada por la oposición demócrata. Bright presentó una denuncia formal sobre las causas políticas que considera que llevaron a su despido. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, manifestó que el último informe de empleo, que mostraba poco menos de 3 millones de personas que solicitaba reclamos de desempleo la semana pasada, era una señal prometedora para el camino hacia la recuperación económica en el país.
Desde Washington DC amplía Leonardo Bonet.
Kevin Hassett es el principal asesor económico de la Casa Blanca. Creo que los reclamos de seguro por desempleo han llegado a un poco más de 2.900.000 y sigue siendo una cifra muy fuerte, pero ha sido mejor de lo que esperábamos. Creo que el hecho de que llegamos a menos de 3 millones sugiere que la reactivación de la economía está comenzando y eso se está reflejando en los datos. Entonces, lo que esperamos ahora es que los reclamos continúen disminuyendo a medida que la economía se reactiva. Creo que los estadounidenses quieren que la economía se recupere y el hecho de que los reclamos de subsidio han llegado a menos de 3 millones hoy sugiere que eso está comenzando a suceder. Casi 3 millones de trabajadores despedidos solicitaron beneficios por desempleo en Estados Unidos la semana pasada, ya que el brote viral llevó a las empresas a reducir empleos, a pesar de que la mayoría de los estados ha comenzado a permitir que algunas empresas vuelvan a abrir bajo ciertas condiciones. Aproximadamente 36 millones de personas han solicitado ayuda por desempleo en los 2 meses transcurridos desde que el coronavirus obligó por primera vez a millones de empresas a cerrar sus puertas y reducir su fuerza laboral, informó este jueves el Departamento del Trabajo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y la emergencia del COVID-19 afectó varios trámites de inmigración en los Estados Unidos, entre ellos la lotería de visas.
Desde Miami, el informe llega en la voz de José Pernalete.
El programa de Lotería Mundial de Visas estadounidenses se ha visto impactado por la pandemia. Ahora, de acuerdo al Departamento de Estado, solo se podría tener acceso a los resultados a partir del próximo mes de junio y no en mayo, como estaba previsto.
Es decir, lo que se registraron durante octubre a noviembre del 2019 han pospuesto esta fecha hasta el 6 de junio del 2020.
Ángel Leal es abogado de inmigración. Dijo a La Voz de América vía Skype que el programa de Lotería Mundial de Visas de Diversidad contempla anualmente la solicitud de residencia permanente por parte de inmigrantes que se encuentran en varias regiones del mundo.
Gran parte de los países pueden participar. Aquellos países que no hayan enviado 50.000 inmigrantes en los últimos 5 años pueden participar. El límite que cualquier país pudiera tener es el 7%. De la totalidad de las visas.
Además, el abogado advierte que aquellos inmigrantes que resultaron seleccionados en el proceso anterior de lotería de visas y tienen entrevistas pendientes deben permanecer en contacto con el Departamento de Estado para verificar la disposición de los pasos a seguir y evitar el vencimiento del trámite. Ángel Leal reiteró que el único sitio web para verificar el estatus de este trámite es el del Departamento de Estado y alerta sobre servicios en línea que se ofrecen para el chequeo de esta solicitud, pues se trata de estafas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a las 6:24 en Cienfuegos, la temperatura está ahora de 29 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 16 kilómetros. Tendremos algunas lluvias y tormentas aisladas en horas de la noche.
Pinar del Río tiene 28 grados centígrados de temperatura con una sensación de 31, un viento muy suave, 5 kilómetros por hora, poco nublado. De hecho, va a ir despejando y a mitad de la noche el cielo va a estar absolutamente despejado. Eso en Pinar del Río.
Otras noticias de América Latina.
El régimen de Nicolás Maduro impide la entrada en Venezuela de una ayuda valorada en 9 millones de dólares que la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional ha destinado para combatir el coronavirus.
Así lo explicó a La Voz de América el administrador interino de dicha agencia, John Barza.
Los Estados Unidos ha dedicado 9 millones de dólares para ayuda adentro de Venezuela para combatir el COVID. Los fondos y la ayuda humanitaria en Venezuela no se entregan directamente al régimen de Maduro, ni al gobierno interino de Juan Guaidó. La existencia de USAID se proporciona a través de las organizaciones de ayudas imparciales, incluidas organizaciones internacionales y locales y agencias de la ONU que se encuentran trabajando en Venezuela, y asegurar que la distribución puede llegar a los que necesitan la ayuda. El problema es que el régimen de Maduro no deja que la ayuda pueda entrar en Venezuela en la escala que se necesita. El régimen de Maduro tiene que hacer más para garantizar que la asistencia llegue a los más necesarios y garantizar la seguridad de todos los trabajadores humanitarios. La ayuda no está llegando en escala necesaria por culpa del régimen de Maduro.
Por su parte, este mismo régimen, el de Nicolás Maduro, advirtió que Juan Guaidó no se salvará de pagar por la Operación Gedeón.
Detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Por la llamada Operación Gedeón, con la que Nicolás Maduro aseguró querían asesinarlo. El fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, abrió una investigación contra Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, sentenció sin juicio a Guaidó.
En este caso, como a lo mejor en ningún otro, están todos los elementos para los autores materiales y los intelectuales. El señor Juan Guaidó no se salva de esta. Está comprobado plenamente que él era el que estaba al frente y a él iban a poner como comandante en jefe presidente. Después, si cumplían con todo lo que estaba pautado aquí, eliminaban a todos los objetivos.
Esta semana, Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, asomó la posibilidad de que Guaidó estuviera escondido en una delegación diplomática. Vecinos de la residencia de la Embajada de Francia denunciaron que la calle donde viven está bloqueada por alcabalas de la Policía Nacional hace 12 días. Les cortaron la luz y el gas hace 2 días. La Embajada de Francia en Venezuela expresó a través de un comunicado su condena a las medidas tomadas en los últimos días, que según expresa el texto, socavan el funcionamiento normal de la representación diplomática en Caracas. Estas medidas son contrarias a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, manifiesta el texto. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, aseguró este jueves 14 que su país está investigando quién pagó la Operación Gedeón, que el régimen chavista relaciona con supuestos planes de derrocamiento.
Estamos nosotros siguiendo una investigación. Vamos a averiguar quién pagó qué, cuándo y cómo. Pero es obvio que el guión fue mal montado.
Y autoridades de Colombia y Brasil abordan la crisis en la desamparada frontera amazónica que ha sido golpeada por la pandemia del nuevo coronavirus.
Jorge Orellana presenta el siguiente informe.
Los gobiernos de Colombia y Brasil abordan la crisis de la desesperada frontera amazónica que ha sido golpeada por la pandemia del nuevo coronavirus.
Se adelantará una cumbre en la que participará la canciller colombiana, el ministro de Defensa y el ministro de Salud con sus homólogos del Brasil, de tal manera que la homogeneidad de políticas en zona fronteriza se pueda aplicar y que eso nos permita prevenir los casos en los dos países, en los puntos de frontera.
El Amazonas colombiano es el departamento con la mayor tasa de infección de Colombia, con más de 90 personas contagiadas por cada 10.000 habitantes. Los primeros casos detectados en Leticia, la capital departamental, fueron importados de Brasil, el mayor foco latinoamericano del virus, donde el presidente Jair Bolsonaro ha minimizado la gravedad de la enfermedad y batalla contra las medidas de confinamiento.
Bien, fortalecer los corredores fronterizos, donde una vez más nos encontramos con una situación que puede tornarse crítica, dadas las diferencias que tenemos en el enfoque desde el punto de vista de control epidemiológico con vecinos, como es el caso del Brasil en los puntos de frontera.
El estado de Amazonas brasileño es uno de los más afectados proporcionalmente, con más de 300 muertos por cada millón de habitantes, prácticamente el doble de Sao Paulo, epicentro de la enfermedad. Duque ordenó el cierre total del Amazonas hasta el 30 de mayo para intentar controlar el brote, que ha dejado 30 muertos y 924 contagiados en Leticia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el opositor Luis Flei González, presidente del partido Fuerza Democrática Nicaragüense, considera que la oposición política se está reorganizando para enfrentar con mayor fortaleza al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La oposición se está organizando, somos FDN, la organización, estamos conformando una coalición nacional, donde estamos siete, por el momento siete organizaciones que el 25 de febrero decidimos aglutinarlo bajo un nombre, bajo un objetivo. Estamos trabajando en la arquitectura de la organización, que pronto la vamos a dar a conocer. Esta pandemia nos ha venido a detener un poco la labor, porque desgraciadamente estamos en cuarentena, podemos decir así, porque no estamos saliendo a la calle, y entonces esto, pues, todas las actividades las hacemos por teléfono prácticamente.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Sean todos bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde, 31 minutos, les contamos que en Camagüey la temperatura es de 24 grados centígrados, el cielo a intervalos nubosos con un cielo o con un viento a 9 kilómetros por hora, un cielo que va caminando a estar despejado.
Esta hora en Santi Espíritu, 27 grados Celsius, poca nubosidad, vientos a 15 kilómetros por hora. También se esperan algunos ligeros chubascos en el área más tarde en horas de la noche.
Vamos de inmediato con las informaciones. Damos inicio con las noticias de Cuba.
Las carencias de alimentos indispensables en las mesas cubanas agobian a la población, que suele hacer colas durante varios días para poder comprar algunos de ellos.
Así lo describió a Radio Martí desde La Habana el comunicador independiente Lázaro Yuri Valle.
Los mercados ahora no hay nada. Por donde yo vivo no hay nada. Ahora hay un amigo mío que lo único que pudo resolver fue una manito de plátano tierna que no está ni hecha, o sea, que no está en condiciones de comerse. El precio está bastante alto, o sea, a peso, a 2 pesos el plátano. El arroz está, la libra ya está a 10, 15 pesos la libra. La libra de frijol negro está a 25 pesos y a 30 pesos. El pollo normalmente lo sacan por atrás y la libra está a 7 dólares. El paquete grande ese que exportan de Estados Unidos hacia Cuba, que tiene un kilogramo, está a 12 y a 15 dólares. El cuerpo está perdido, no hay en ninguna parte, y está a 70 pesos. El lomo ahumado, que tampoco hay, lo que están haciendo es una jamonada a base de penca, o sea, que tiene tremenda pesca, pescado, la están vendiendo a 50 pesos la libra. Tuve 3 días en una cola para comprar ya un kilogramo de pollo por persona. Un paquete de pollo por persona están dando en las estas que son por divisa. Nosotros estamos viviendo, yo no sé ni de qué. Uno hace, por ejemplo, hace una cola de 3 días, tiene que tratar de comprar lo más que pueda, o con lo poquito que tiene, echar todo el dinerito para adelante y comprarlo todo en comida, porque tú no sabes mañana qué pueda suceder o qué no haya, o si se pierde todo. Fíjate si es así, que ya el gobierno cubano está pidiendo donaciones a los ciudadanos. ¿De qué donaciones va a vivir la gente? Entonces quieren vivir de la expensa de lo que le mandan los familiares en el exterior.
Y en Pinar del Río el pueblo está preocupado porque no hay qué comer, tampoco dinero para comprar lo poco que se consigue, y la gente en el desespero hace cola sin saber si en realidad van a vender algo en las tiendas.
Así lo ha descrito la activista cubana Lisandra Orraga desde esa localidad.
En el municipio cabecera de la provincia de Pinar del Río, pues la situación de los alimentos está pésima. Las personas están constantemente en la calle esperando a ver si sacan algún poco de pollo o algo para poder alimentar a sus familias. No hay absolutamente nada por el estado. El único arroz que hay es en las tiendas. Y un kilogramo de arroz cuesta mínimo 13 UC, está alrededor de los 13 UC, pero no hay arroz ni en los mercados ideales, ni en los mercados campesinos, ni en ningún lado. Entonces, a este precio es imposible que un cubano pueda mantenerse comprando un arroz a este precio. El precio es muy elevado y los cubanos no tenemos la posibilidad. Donde único hay es donde le conviene al régimen que hay, que es en las TRD, que como todo en este país lo manejan ellos, y a precios elevados. Aquí en Pinar del Río la libra de carne de cerdo está a 70 pesos en moneda nacional. El pueblo está desesperado porque se ve acorralado, no tienen que comer, no tienen productos de aseo. Las personas están constantemente en la calle, hacen colas sin ni siquiera ver nada en las tiendas.
Y cubanos denuncian irregularidades en relación con el servicio de datos móviles Inauta Hogar.
Ibel Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Clientes de Texa han manifestado por estos días en las redes sociales su descontento por la desaparición de los datos móviles con los que se conectan a la Internet a través de su teléfono celular. La activista María Elena Mir Marrero es una de las afectadas. Al respecto, dijo a Radio Martí.
Cuando logras conectarte, se te van un día en 2 minutos. Y nadie sabe por qué.
También la activista Niurka Carmona, quien reside en Palma Soriano, Santiago de Cuba, manifestó a Radio Martí que sin dar uso a la Internet vio desaparecer la recarga que le había hecho su hijo precisamente el Día de las Madres.
Me recargó mi hijo el Internet con 57 horas a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde cuando yo me conecté al Internet ya no tenía ni una hora.
Carmona aseguró a Radio Martí que en busca de una explicación llamó al 118, el número a través del cual Etexa brinda información a sus abonados.
Que eso era incierto, que yo estaba haciendo propaganda en contra de Etexa y me colgaron.
Recientemente Etexa brindó disculpas y reconoció haber tenido problemas en relación al servicio Nauta Hogar, del cual es usuario en Pinar del Río el columnista de ADN Cuba, Daguito Valdés, con quien Radio Martí conversó.
Lo que pasó fue que Telsa tuvo un error, pero un craso error de conversión saldo tiempo. Es decir, todos teníamos más tiempo del que nos correspondía. Contrataron conmigo vía Twitter, el jefa de grupo de comercialización de la división oeste. Y yo estoy complacido completamente, pero es que antes que ya me lo dijera, ya me lo habían dicho. Lo que pasa es que ahora tengo que tener una calculadora y el tiempo para saber si es un tiempo mío o no es mío.
Por su parte, Radio Martí intentó insistentemente contactar con Etexa.
El número que usted ha marcado no puede alcanzarse por congestión en las líneas.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Y la policía cubana amenazó este jueves al periodista independiente Waldo Fernández Cuenca con aplicarle una ley derogada hace más de 40 años.
Detalles con Yolanda Huerga.
La policía cubana amenazó al periodista independiente Waldo Fernández Cuenca con aplicarle una ley derogada hace más de 40 años.
Él me mencionó la ley del vago, porque yo le dije, no tener un vínculo laboral no es ningún delito. Yo le emplacé, incluso le dije, dígame qué artículo del Código Penal dice que no trabajar es un delito. Me dijo, no, te podemos aplicar la ley del vago.
El oficial Machado, presunto jefe de la policía en la zona del reparto sevillano del municipio 10 de octubre donde reside Fernández Cuenca, lo amenazó con aplicarle la ley del vago o ley contra la vagancia por supuestamente no tener vínculo laboral.
Le expliqué que yo tengo una licencia de plasticador y que yo soy periodista. Una vez que le menciono, me dice lo mismo, ¿no? Que no es un trabajo reconocido aquí. Me mostró dos hojas, mi expediente policial, donde decía lo que él me estaba diciendo. Yo le dije, bueno, es falso totalmente que diga que yo no trabajo.
La ley contra la vagancia fue derogada el 21 de febrero de 1979, en que se incorporó al Código Penal, que cataloga el no estar empleado como estado peligroso. Asimismo, para este jueves, la policía en Guantánamo había citado al periodista Manuel Alejandro León Velázquez para interrogarlo en la unidad de operaciones policiales a unos 6 kilómetros de su residencia. 45 minutos después de esperar en el lugar, fue comunicado que la entrevista había sido pospuesta para el sábado.
Está muy a la moda aplicar multas de 3,000 pesos basado en el decreto 370. Un caso reciente aquí en Guantánamo es el de Niobel García Fournier.
Esta misma semana, el también periodista Joe Suárez fue detenido en La Habana e interrogado tras ser trasladado a un sitio desconocido con los ojos vendados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el preso político José Rolando Cáceres Soto no puede acceder a su libertad condicional por ser CR. Término usado por las autoridades cubanas para denominar a personas contrarrevolucionarias.
Así se lo informaron en el centro penitenciario donde se encuentra, según dijo a Radio Martí, su esposa, la activista Yamilka Abascal.
Acabo de hablar con mi esposo José Rolando Cáceres, quien se encuentra cumpliendo su sanción en el centro penitenciario ubicado en el kilómetro 4 de la carretera de San Juan y Martínez en la provincia de Pinar del Río, llamado, conocido como los Diablitos, así como se le conoce comúnmente. Mi esposo me dice que en el día de ayer, 14 de mayo, dieron un grupo de libertades correspondientes atrasadas y a él aún no le han dado nada, según el reeducador Carlos le dice que por condición de ser. En enero fue denegada la libertad condicional a mi esposo cuando ha cumplido 2 años y 7 meses. Fue denegada por el Tribunal de San Juan y Martínez. Actualmente lleva cumpliendo 2 años y 10 meses de la condena de 5 años. Fue presentado por el centro penitenciario para su libertad condicional en el mes de abril para dársela ahora en mayo, y resulta ser que ahora le dicen que por ser CR no han llegado sus papeles.
Y la Comisión Justicia Cuba manifestó este jueves en un comunicado que la inclusión de la dictadura cubana por parte del Departamento de Estado en una lista de países que la Comisión llamó proterroristas resulta un acto de gran pertinencia a favor de la paz internacional.
El organismo de los derechos humanos resaltó que con esta decisión, en la cual acompañan a La Habana, a Venezuela y otros países antidemocráticos, se alerta al mundo sobre sus actividades, lo que podrá servir para prevenir su participación en posteriores atentados.
Justicia Cuba señaló que la actividad terrorista de los Castro en el mundo continúa en el presente y que las víctimas más recientes han sido los ciudadanos de Ecuador, Chile y Colombia.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le comentaba ayer de esa decisión del presidente Títere Díaz-Canel y el viceprimer ministro Alejandro Gil de abrir cuentas bancarias en todas las provincias para aquellos que quieran realizar donaciones en efectivo. ¿Hasta dónde puede llegar este comunista Díaz-Canel? Cuando un amigo me llamó para decírmelo, yo pensé que era una broma. No podía dar crédito a esa medida de los líderes de la revolución limosnera. Por supuesto que esa iniciativa no salió de ellos, sino del general Raúl Castro. Esta gente que los gobierna ustedes allá en la isla no tienen un ritmo de vergüenza. La información aparece en CubaNet el día 12 de este mes de mayo y es una de las noticias que rebasa la imaginación más fantasiosa y surrealista que se pueda uno imaginar. Es la admisión de la incapacidad, del fracaso rotundo del sistema, de la maldad, de la desvergüenza. Aprovecharse de la pandemia para pedirles a ustedes que donen efectivo cuando ellos saben muy bien que a ningún cubano de a pie le alcanza el jornal de miseria que gana para cubrir los gastos básicos de su familia. El cinismo y la vocación de explotadores de esa gavilla de comunistas no tiene comparación con nada en la historia. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
6:43, la temperatura a esta hora en Matanzas, 27 grados centígrados, con una sensación de 29, un viento a 14 kilómetros por hora, intervalos nubosos. Cielo de tormenta se mantendrá así durante todo el transcurso de la noche y mañana en la mañana.
Mejores condiciones en Guantánamo, con 29 grados Celsius, despejado, viento soplando a 10 kilómetros, no hay lluvia en el panorama.
Revisamos noticias de América Latina.
Un importante comandante del Ejército de Liberación Nacional en Colombia murió durante un bombardeo del ejército en una zona selvática al norte del país.
Federico Fulleda amplía desde Bogotá.
Las autoridades resaltaron las acciones militares realizadas contra la guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en el sur del departamento de Bolívar, en la costa Caribe, que dejó 20 subversivos muertos, entre ellos el jefe máximo de un frente del grupo conocido con el alias de Mocho Tierra, informó el gobierno regional. El secretario del Interior de Bolívar, Carlos Félix Monsalve, elogió el apoyo de los campesinos en la zona de Montecristo, donde el grupo había instalado su campamento, y al destacar la acción militar dijo:
De acuerdo a información entregada por el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, podemos informar a la ciudadanía, operativo exitoso en el sur del departamento, específicamente en el municipio de Montecristo. Ahí, informa el ejército, se han abatido 20 guerrilleros y dos cabecillas del grupo guerrillero ELN del Frente Darío Ramírez Castro. Con esto, el ejército de Colombia, la Fuerza Aérea, le dice a la ciudadanía que estamos en el territorio brindando seguridad, orden público y paz. Para eso, la ciudadanía tiene que seguir rodeando a su fuerza pública, tiene que seguir rodeando al gobierno para poder tener territorios tranquilos, para volver a la prosperidad, para volver al desarrollo.
El Ministerio de Defensa informó en un comunicado que en el campamento del ELN fueron hallados armas de largo y corto alcance, municiones, explosivos, teléfonos móviles. El ELN, defensor del régimen comunista de Cuba, intenta agrupar a cientos de disidentes de las disueltas FARC, grupo guerrillero que firmó la paz y constituyó un partido político. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La Oficina Anticorrupción de Argentina retiró este jueves las querellas en dos causas judiciales contra la vicepresidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, y sus hijos Máximo y Florencia.
Así lo dio a conocer la oficina que dirige el exfiscal Félix Crowe, indicaron fuentes judiciales. La decisión, criticada por la oposición, abarca a los casos Los Sauces y Otesur, donde se investigaban los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia de la vicepresidenta.
No obstante la decisión de la Oficina Anticorrupción, los expedientes siguen en manos de la Fiscalía y de la Unidad de Información Financiera.
Revisamos a continuación otras informaciones del planeta.
La Universidad Johns Hopkins ha reportado este viernes 4.523.916 casos del coronavirus y las muertes llegan a 306.412 personas a nivel mundial.
Estados Unidos registra 1.439.434 casos y 87.204 muertes. Rusia aparece en segundo lugar con 262.843 casos y 2.418 muertes.
Reino Unido, por su parte, reporta 238.003 contagios y 34.078 fallecimientos. Por su parte, España le sigue con 230.183 infectados y 27.459 decesos.
Italia, en cuarto lugar, documenta 223.885 infectados y 31.610 muertes. Brasil se mantiene en sexto lugar con 212.198 casos y 14.455 muertes.
China, cuyas cifras han sido cuestionadas por fuentes de inteligencia de los Estados Unidos, bajó del número 11 al número 10, al tercer lugar, con 84.031 infectados, 6 más que el día anterior.
El país más poblado del mundo no reporta muerte alguna desde finales de abril, cuando Pekín admitió los fallecimientos de al menos 4.637 personas por la enfermedad, según refleja el reporte diario de Johns Hopkins University.
A propósito, el Departamento de Salud también del estado de la Florida ha confirmado 928 casos adicionales de COVID-19, elevando a 44.138 la cifra de infectados en el estado.
Con la muerte de otras 42 personas, subió a 1.917 los fallecidos a nivel estatal.
Miami-Dade registra 15.011 infectados, 269 más que el día anterior. También documentó 13 muertes adicionales para un total de 548 fallecidos, las cifras más altas del estado.
Broward reportó 76 casos adicionales de COVID-19 y 5 nuevas muertes. El total confirmado del condado ahora es de 6.133 con 272 decesos. Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el economista y politólogo Enix Berrío analiza las preocupaciones de la Unión Europea ante la crisis económica en Cuba en medio del coronavirus. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Un placer, como siempre, la presentación del politólogo economista. Nos vamos a La Habana, Cuba. Un placer, como siempre, la presentación del politólogo, economista, ex profesor universitario, Enix Berrío. Según informan medios occidentales diplomáticos citados por el portal Cibercuba, con sede en Valencia, España, un colega suyo, el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo, participó vía videoconferencia en un encuentro desde Valencia con diplomáticos de la Unión Europea que están acreditados en las distintas sedes diplomáticas en Cuba. Según reporta CiberCuba, el evento fue pues una especie de recomendación y debate que sostuvo el economista con la preocupación que expresan estos diplomáticos ante la realidad económica cubana incrementada las penurias por el COVID-19. Mi pregunta, ¿le da la idea a usted, profesor Enix Berrio, que este tipo de interés de los diplomáticos de naciones europeas en Cuba, de conocer recomendaciones y las opiniones de economistas sobre lo que está ocurriendo en Cuba, estamos ante una preocupación que pueden tener estos diplomáticos incluso con los inversores de sus propios países de cara a lo que se avecina en Cuba producto de la crisis con el COVID-19?
Quisiera decir antes que es una pena que el profe Elías Amor no pueda compartir lo tratado en esa videoconferencia, porque eso es algo que se maneja con mucha discreción. Mira, por mi experiencia personal, que yo he tenido posibilidad en algunos momentos de intercambiar con diplomáticos, con políticos de la Unión Europea, ellos siempre han mantenido una preocupación y un seguimiento a la realidad cubana, además le corresponde como diplomático. Pero realmente en torno a Cuba se abre un escenario que puede tener muchos puntos en común con lo que está ocurriendo internacionalmente, pero lo que pasa es que la realidad cubana es mucho más compleja. Entre otras cosas, porque llegamos después de 10 años de políticas económicas totalmente inadecuadas y que realmente fueron contraproducentes con las necesidades de Cuba. Estamos hablando de que la Unión Europea es la responsable de casi el 40% de todo lo que compra Cuba todos los años en el mundo. Al mismo tiempo, la Unión Europea es, a su vez, fuente de financiamiento para el desarrollo en sectores claves en Cuba. Y también hay algo que es importante, que la Unión Europea y sus Estados miembros, los 28 que tienen vínculo con Cuba, pueden estar muy preocupados, no solamente por el aspecto netamente económico, sino también el escenario social complejo que se abre. Por tanto, el actor internacional que le queda a Cuba, importante, que es la Unión Europea, no tiene otro.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:51, el segmento de la doctora Marixa Fuentes nos trae el tema del cortisol.
Hola, hola, sea usted bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Ha escuchado usted hablar del cortisol? Es una hormona que la necesitamos para estar alertas, para protegernos y para que en los momentos en que enfrentamos un reto nos haga sentir que sí somos capaces de hacerlo y en ocasiones de salir airosos. Cuando los niveles de cortisol se disparan, tenemos dos opciones, huir o pelear. Esta hormona se produce en las glándulas suprarrenales que están ubicadas en la parte superior de cada riñón que tenemos nosotros. Ahora bien, ¿quieres saber cuál es la función regular del cortisol en nuestro cuerpo? Le cuento. Interviene en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas, o sea que dependiendo de los niveles de cortisol, es como nuestro cuerpo maneja el uso de todo lo que comemos. También regula los niveles de inflamación en el cuerpo, controla la presión sanguínea, equilibra los niveles de azúcar en sangre, lo que es lo mismo los niveles de glucosa en sangre. Controla nuestro ciclo de sueño y de vigilia, o sea, los ciclos de sueño y de estar despierto. Ayuda en el equilibrio de la sal y el manejo del agua en el cuerpo. Contribuye con nuestra memoria y la concentración mental. Eleva la energía realmente para que podamos manejar el estrés. Sin embargo, todas estas maravillas son cuando tenemos esta hormona del cortisol en niveles que podemos llamar balanceados. Cuando los niveles de cortisol son muy elevados, entonces todo lo que hablamos se convierte en nuestro enemigo, porque el cortisol es el responsable de los niveles de estrés. Cuando estamos estresados, lo que llamamos el estrés crónico, los niveles de cortisol se mantienen muy altos y por mucho tiempo. Esto quiere decir que en ese estado de lucha o pelea interna, que a veces ni nos damos cuenta, todos los sistemas que no son indispensables para la supervivencia están bloqueados. y realmente esto afecta a todos los órganos y sistemas a todos los niveles cuando existe este bloqueo causado por los altos niveles de cortisol. Aquí es cuando bajan nuestras defensas y nuestra inmunidad y esto hace que la persona se enferme con mucha frecuencia. Aquí es cuando la persona padece de ansiedad, de depresión, de insomnio, de trastornos respiratorios, de problemas gastrointestinales, de úlceras gástricas, de salto en el estómago, de dolor de cabeza como migraña, afecta el corazón, la persona comienza a engordar y no sabe ni por qué, y todo eso es causado por los niveles altos del cortisol que producen el estrés, que hace que se desequilibren todos nuestros sistemas y nuestros órganos. Tenga esto en cuenta, tenemos que aprender a manejar el estrés para que nuestros niveles de cortisol estén balanceados, porque si no nos estamos autodestruyendo y autoenfermando. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Y los deportes son de Pepe Lacayo. Bienvenido, Pepe. Buenas tardes.
Muchas gracias, Paul. Bueno, falleció esta madrugada Bob Watson, ex pelotero y gerente general, 74 años de edad, falleció de enfermedad de los riñones, según su hijo. Fue dos veces todo estrella y el primer gerente general afroamericano en ganar una serie mundial. Lo hizo con los Yankees en 1996. Jugó 19 temporadas con cinco equipos distintos en el béisbol de las grandes ligas, incluyendo 11 temporadas con los Astros de Houston y un par de temporadas con los Yankees de Nueva York. Batió promedio 295 de carrera, con promedio en base muy respetable, 364, 184 jonrones y 989 carreras impulsadas. Descanse en paz, Bob Watson. Bueno, esta tarde o anoche, Robertico Manfred, el comisionado del béisbol de las grandes ligas, anunció que confía en una conferencia de prensa que el sindicato de los peloteros aceptará de una manera u otra el paquete de propuesta que le mandó MLB el lunes. Habrá algún tipo de negociación, pero al final habrá béisbol. Peloteros y coaches serán examinados cada semana y tendrán que dar negativo al coronavirus. MLB contrató a varios médicos que aseguran que si un pelotero da positivo, no tiene que entrar en cuarentena de 2 semanas, sino que será examinado todos los días. Y cuando dos veces, en cuestión de 24 horas, negativo, podrá jugar otra vez béisbol. En el baloncesto de la NBA, los últimos 4 países que van a clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que ahora se van a jugar en 2021, se van a decidir el próximo verano, del 29 de junio al 4 de julio, en 4 torneos en distintos lugares del planeta. 19 días antes de comenzar las Olimpiadas, 12 países clasifican a ambas ramas, masculina y femenina, en el baloncesto en los Juegos Olímpicos, y la masculina ya cuenta con España, Japón, Nigeria, Argentina, Irán, Francia, Australia y Estados Unidos. Los próximos 4 los vamos a saber pronto. Anoche fue hospitalizado en urgencias Art Howe, 73 años de edad, ex pelotero y manager de los años de los Astros de Houston. Está hospitalizado con coronavirus, ya está mucho mejor, estuvo y está todavía en cuidados intensivos. Art Howe condujo al equipo a 2 postemporadas con los Astros de Houston, y los Rojos de Cincinnati dicen que van a tener que despedir al 25% de las personas que trabajan en la gerencia general del equipo. Pues estas son operaciones fuera del terreno de juego debido al coronavirus. Esto vino horas después de que los Marlins dijeran que van a tener que mandar a la casa sin gozo de sueldo entre 90 y 100 empleados de la gerencia el 1 de junio. Así que esto representaba el 40% de los empleados. Cincinnati con el 25%. Más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Tomás Dariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas.
Ricardo Espinosa.
Y este servidor Paul Sfeir. Quédense en nuestra sintonía, somos Radio Martí, siempre contigo. Dios los bendiga.
Buenas noches y gracias.
Radio Martí Noticias. Postmoderno. Moderno. Todo lo que pasó después. Después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Moderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5.980, los 7.335, los 7.345, los 9.565, en los 11.930 kHz y a través de Radio Televisión.